39 pasaron desde las 11 de la mañana, pan casero hasta las 12. Habíamos quedado en charlar con Oso Monti, Carlos Oso Monti, que no es el otro, el de la farándula.
No.
Este no tiene chisme, pero tiene unas amistades muy, muy grosas, emprendimientos que dejaron marca. Me acuerdo haber llegado de la Patagonia y Oso Charlie era tremendo lugar. Claro. Tremendo lugar, las épocas del gato, las épocas de estos lugares, de Clarks. Y bueno, y ahora lo vemos en las notas que veo, que ha tenido otros emprendimientos, que por ser un gran amante de la porteñidad, de ese porteño que uno vio que le gustaba la sobremesa, la amistad.
Sí.
Lecture con sus amigos que iban siempre a comer a un lugar y
sí,
al otro.
Claro.
Bueno, ese espíritu es el que trasladó a sus lugares Carlos, el Oso Monti, y realmente está rodeado de recuerdos, pero dice que no es coleccionista, es honrador de
eso
esos recuerdos, que es distinto.
Eso me encantó. ¿Eh?
Hola, Oso, buen día.
¿Me permitís que te pueda tutear, Cholo?
Pero si no, me ofendo.
Bueno, primero agradecer a la producción este encuentro, y aparte conectarme con todos tus radioescuchas, que es fantástico por todo lo que vos venís sembrando a lo largo de tanto tiempo, ¿no?, en la comunicación. Así que un placer escucharte.
Oso, ¿no tenés más emprendimientos? ¿El último fue esa la parrillita chiquita?
Efectivamente, en ese momento tuve un tema familiar y también un tema de salud, y ese fue el último emprendimiento que, como vos bien decís, fue algo un poquito más que una parrillita, fue un poco un espacio cultural donde pude de alguna manera ordenar todos los recuerdos de queridos amigos que he conocido a lo largo de más de 55 años y hacer una suerte de museo del deporte, del arte y del cine argentino.
Ahora, todos tus lugares fueron centros culturales.
En realidad yo tengo esa pasión interna que me agita permanentemente, que es relacionarme en el sentido de la oportunidad con la vecindad. Yo soy un hombre que creo mucho en los barrios, en su propia historia, en la historia tal vez desconocida de muchos de la muchachada que vive ahí. Y entonces, por ejemplo, cuando llegué a Palermo, después del emprendimiento familiar, que vos bien decías, el Oso Charlie, ahí me relacioné con toda la muchachada del barrio, ¿no? Y terminé siendo una especie de centro cultural. Entonces, a lo largo de esa vida, tuve muchísimos amigos, compañeros de viaje, momentos diferentes, emprendimientos diferentes. Esta es la verdad.
Fuiste gran deportista y, por lo que veo, también gran lector. O sea, evidentemente heredado de, por suerte, uno a veces tiene un padre o una madre o una familia que le da acceso a todo aquello. Y eso, bueno, supongo que eso también tiene mucho que ver con la amistad que hiciste con tus comensales.
Mirá, la relación, es como el que está detrás de la barra, detrás del mostrador. Uno le permite celebrar la vida, distintos momentos de los muchachos y las muchachas que han venido a mi boliche. Entonces he logrado empatías fantásticas que me han abierto puertas increíbles. Yo soy un ser que me considero un hacedor, un honrador, tengo mucho respeto por la lúdica, que se fija en esos encuentros. Entonces, para mí fue todo una historia bella, por supuesto, una de cal, una de arena, pero bueno, así fui creciendo en el mundo de acercarme a la muchachada y a través de distintos proyectos culturales, ¿no? Hubo uno que fue el Oso Sport Café, que donde tenía que ver el deportista, ¿no? Viste que a Maradona le cortaron las piernas. Bueno, yo me sentí que en el momento que tenía que retirarme de un deporte porque me había lesionado y me habían operado, que honraba de alguna manera ese.
¿Cuál de ellos? ¿El rugby?
Primero empecé jugando al fútbol, jugué unos partidos en Racing, en las divisiones inferiores. Y después mis amigos por el colegio me llevaron a Atalaya, que era un club de rugby.
¿De la Horqueta?
Claro, en el cual jugó el Che, con su amigo Granados.
El Atalaya fue donde se fueron enojados los de Cuba. Cuba.
Así fue.
Claro.
Entonces, me llevaron ahí todos los amigos y comencé a jugar al rugby. Después ese club tuvo un problema, tenía que decidir qué dejaba, si el fútbol, el tenis, el rugby, pues está hipotecado. y ahí me pasé a Pueyrredón, y en Pueyrredón tuve un gran maestro extraordinario que yo siento que todavía le falta una honra importante en el rugby argentino, que fue Guastella, y con él...
Claro, me... sí. Y bueno, ya sos de Puey.
Claro, soy de Puey, soy húsar.
Decime, contame por el tiempo, quiero una anécdota cortita, pero tan sentida como todo lo que nos relatás con tu hermano Sandro.
Bueno, antes que me olvide, lo que quiero agradecer es públicamente a un querido amigo con el que hemos concelebrado este amor por la porteñidad, que es Eduardo Valdés, ¿no? Que es un tipo que él también me dio un ordenamiento.
Claro,
¿no?
El diputado.
Para... Sí, ahora es diputado, pero sí, digamos, sí. Más allá de lo que sea como...
Eduardo Valdés.
Pero mira, te cuento, con Sandro fue así la relación. En el año 70 teníamos un restaurante familiar, se llamaba El Refugio del Viejo Conde. Habíamos llegado a una zona que en ese momento prácticamente no existían restaurantes, que era la zona de Palermo, en Sinclair y Seguí, en lo que era la calle de María, en lo que era la calle Oro, Cerviño. En esa época solamente había un bistró que era del marido, digamos, ya separado, divorciado, de Josephine Baker. Llegamos nosotros y después, unos años más tarde, yo pongo el Oso Charlie. Cuando llegamos, teníamos al lado un emprendimiento donde se procesaban las películas. Y mi madre estaba un día barriendo la vereda, nosotros estábamos arreglando la barra, para un Rambler en la puerta, justo frente a nuestro restaurante, pero justo frente a este lugar, que era, creo que se llamaba Tecnofilm. Y ahí va casando. Entonces mi madre lo saluda, dice: Roberto, qué alegría verlo. Bueno, a mi madre le gustaba mucho Sandro. Entonces le dice: mire, tenemos un restaurante familiar acá, si le gustaría conocerlo. La cuestión es que Sandro, cuando sale de Tecnofilm, nos toca el portero, y ahí entró y le gustó el lugar y nos hicimos amigos. A partir de ese momento, durante toda la vida, me fue siguiendo en distintos establecimientos. Y era también una suerte de consejero espiritual. La anécdota que tengo es una anécdota que tiene una nostalgia también de cierta tristeza. Era, creo que, no sé si era el 87, él un día se acerca hasta el Oso y me dice: Oso, quiero verlo al Tordo. Yo era muy amigo de Raúl Matera, un médico, con el que tenía una gran empatía. Entonces le digo: mirá, le digo, Roberto, el Tordo atiende en horas muy raras porque él a las 6 de la mañana se levanta y va a operar. No importa, yo me adapto al horario del Tordo. Bueno, hecho que así fue, nos encontramos, él le cuenta su historia, Roberto, a Raúl, y Raúl le pregunta: decime, Roberto, ¿cuántos paquetes de cigarrillos fumás? Entre 4, 3 por día. Dice: mirá, le dice Roberto, eso a los 10 años te puede traer serias complicaciones, te puede llegar a derivar en un enfisema de pulmón. Bueno, ahí fue un momento muy especial porque yo tuve la suerte, o no, digamos como se pueda mirar, de estar cerca de él en ese momento. Y pasaron los años y cuando inauguro el Oso Sport Café, yo solía consultarlo muchas veces, qué le parecía un lugar, cómo. Me había ofrecido en su oportunidad asociarme en un castillo que él tiene, que todavía existe, y en una oportunidad yo iba a sus recitales muchas veces, invitaba a mi familia, me invitaba, y me dice: voy a ir a conocerte tu boliche, que estaba en ese momento cerca de Matienzo y Libertador, y viene después de un recital. Ya en ese momento sus recitales eran con un micrófono, pero había un tubito de oxígeno, uh-huh, que venía agarrado, había hecho sus últimos recitales en el Gran Rex. Entonces viene, por supuesto, con todo el amor, lo único que dice: mira, Oso, si no me cobras porque voy con mis músicos, nunca más. Y él era así, ¿no? Era un tipo muy especial, le molestaban los contestadores telefónicos, él era de vibrar y de hablarte y de hacerte sentir su amistad. Y entonces viene, y en un momento yo le había preparado una mesa, él era un muy buen gourmet, era un tipo que cocinaba, bueno, en fin, lo que todo el mundo conoce. Y en un momento me llama, y nos sentamos casi privadamente a charlar. Y me habla de la parábola de los talentos, como que Dios nos había dado cada uno un talento, que no debíamos enterrarlo, que debíamos...
Claro, claro.
Por el contrario. Y bueno, y en ese momento me dice: ya tomé la decisión. Digo: ¿qué decisión? Me la voy a jugar, porque no puedo seguir así. ¿Sabes? Que te ayuden muchas veces hasta llegar al comedor porque te sentís mal, y me la voy a jugar y me voy a operar. Ese momento fue muy, muy dramático, porque en realidad lo hizo, y después me quedaron sus últimas palabras un día que Nora Lafón viene con Claudio España, que era un gran historiador argentino, y él estaba internado, y bueno, tuvimos una conversación y fue el último recuerdo. Había hecho acá en Palermo Viejo, porque ahora le dicen Palermo Hollywood, pero yo había hecho una especie de pequeño lugarcito para él, para su privacidad. Y la verdad que no, nunca pudo venir por todo lo que ya conocemos.
Mira, Uso, si tuviéramos mucho tiempo, me contarías por qué tenés la banda de Isabel Miss Argentina, o la raqueta, una raqueta histórica de Vilas y tantas cosas, ¿no? Y de Maradona, algo del Napoli.
Sí, así es, así es. Tengo recuerdos que son, para mí, incunables. Después no sé cómo lo son para, digamos, ¿no? Que son recuerdos que vos son objetos. Yo creo que en realidad cada objeto representa una energía, y esa energía tiene vida mientras se representa en la gente, en el pueblo. Entonces, Isabel resultó que también fue operada por Raúl Matera, y le sacó un tumor y le salvó la vida. A partir de ese momento tuvimos una gran comunicación con él, con ella y con Isabelita. Entonces, Isabel me honró dándome un montón de sus recuerdos, y bueno, y inesperadamente Isabelita, su hermano, me llaman para que yo sea el que la despida cuando ella partió.
Sos muy peronista, ¿no?
Sí, yo creo que empecé, mi madre, nosotros teníamos un taller, mi padre y mi madre, un taller de costura, de donde mi madre muchas veces trabajaba en la Overlock. Y yo siempre le digo a la muchachada que cuando mi madre trabajaba a la noche y hacía girar su mano de un lado al otro, y yo venía zarandeado en su vientre, ya estaba cantando la marchita. Pero aparte, lo bello es que yo tuve la suerte de ser bendecido por un cura que fue muy amigo de la familia, que a su vez fue el confesor de Vita, que es el padre Hernán Benítez. Entonces, muchas de las veces que yo quería tener respuestas, porque a veces hay una vida que tiene respuestas y otras que te la da el universo. Y está la madre paciencia que da sabiduría y espera estar justo para recibir esa respuesta. Lo que pasa es que no siempre estamos en el momento oportuno.
Sí, quiero aprovechar los últimos dos minutos. Dame una de todo tu ideario, dame alguna que nos pueda servir a todos.
Bueno, en principio voy a hacer algo, digamos, no sería loco si no te dijera que miré tu historia de amor, porque yo creo que para mí es una de las más potentes, que el amor es la fuerza más poderosa, que eso es lo que modifica el odio y está dentro de nuestra condición humana. Y a veces es duro, pero tarde o temprano te llega. A vos te llegó el amor, un sureño maravilloso, porque estudié tu historia.
Sí.
Que sos del sur, y hoy en el día del chamamé también veo que estás abrazado a Corrientes.
Sí, claro.
Entonces, creo que el amor es la fuerza más poderosa. Esa es una. Y la con la otra, porque tengo un ideario que se lo di, mucha gente lo tomaba, porque eso lo hice hace muchos años, pasaron casi 40 años, y otra gente cuando se iba lo encontraba tirado en la vereda. O sea, y otra gente lo tiene todavía hoy. O sea que es fantástico.
Me gustaría tener uno, Oso.
Pero desde ya, y aparte tu historia es muy, muy linda, es una historia muy llena de vida, muy llena de la fe, de creer, ¿no? ¿Verdad? O sea,
sí.
Cuando uno siente que puede creer, ahí puede aparecer un milagro. Los milagros son para la gente que puede creer. Ahora, si vos sos hijo de la necesidad y buscas el milagro en tu necesidad, es muy difícil que ese milagro aparezca. Entonces, lo importante es como el amor. El amor, yo lo siento como una mariposa, que se posa, viene y se posa en tu brazo. Cuando vos querés atraparlo, los italianos le llaman farfalla, se va. Entonces, es muy, para mí, casi crístico, digamos, el alumbramiento del amor. Todos tenemos esa posibilidad, todos.
Che, Oso, antes de fin de año, vamos a hacer la segunda, porque quiero que me hables, entre otras cosas, del Gordo, de Federico Manuel.
Bueno, te dejo solamente la última anécdota, 50 segundos.
Dale.
Federico era muy... Mirá que el tipo fue declarado por su psicólogo como psico diferente. Y teníamos una amistad muy diversa, muy particular. Entonces un día viene al Oso con una caja enorme. Yo estaba laburando todo lo que da, viste, en la cocina, en el salón, y se queda sentado hasta que termino. Cuando termino me dije, te traje un regalo de cumpleaños. Gracias, Fede. Entonces abrilo, me dice. Entonces empiezo a abrir, y cuando lo abro eran tremendos guantes de box, de Corti, que decían Oso, en la franja, pues yo en ese momento me gustaba mucho el boxeo y hacía guantes y todo eso. Entonces, pero digo, pero ¿sabes? Pasa, Fede, te agradezco muchísimo, me honras muchísimo, pero no voy a poder hacer bolsa, ni voy a poder guantear. Son muy grandes. Entonces me mira y me dice, te los traje igual que se los regalé a mi mamá, a mi vieja, me dice. Ah, yo me quedo sorprendido, le regaló los guantes a la vieja. Y te voy a decir por qué se los regaló a mi vieja. Y esta es la frase para mí. Para que nunca baje la guardia.
Buenísimo, oso. Un gran abrazo, un honor, y estamos en contacto porque hay que repetirla.
Cholo, un abrazo enorme para vos, maravilloso sureño, que sabe amar toda la territorialidad de nuestra patria, y sobre todo para tu producción, para Bárbara y para quienes están en compañía que se tuvieron que comer, que yo está mullando un poco.
Buenísimo. Oso Monti, Carlos Monti, el del Oso Charlie.